Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. El programa de hoy viene con muchos enigmas porque vamos a hablar de magnicidios, vamos a hablar de atentados, vamos a hablar de presidentes que molestaban en una época muy concreta de nuestra historia. No hace tanto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, época especialmente convulsa en España, un periodo, la Restauración, en el cual se pensó que las aguas se calmarían con la monarquía. Pero nada de eso, el anarquismo hizo de las suyas y se cobró sus propias víctimas. Enseguida abordamos el tema con un invitado especial y recordaros que hoy resolvemos el sorteo de dos entradas. Una la hicimos a través de Facebook y otra la hicimos a través de Instagram de Madrid Misterioso. Ya sabéis, la luna llena con la osa y el madroño, no me canso de decirlo, buscadnos en las redes. Y hoy desvelaremos los ganadores al final del programa. Si te ha tocado, enseguida ponte en contacto con nosotros o con las personas que organizan el Congreso de Baraja y Tarot, el segundo congreso, que por cierto es la semana que viene. Dicho esto, síguenos en las redes, mándanos un correo si te apetece a infomadridmisterioso@gmail.com y con esto comenzamos.
El sistema de la Restauración borbónica, fundamentado en la Constitución de 1876, se caracterizó por una estabilidad institucional y la construcción de un modelo liberal del Estado surgido al calor de la Revolución Industrial, hasta su progresiva decadencia a partir de la crisis de 1917 y de la dictadura de Primo de Rivera. Se basó en los cuatro pilares ideados por su artífice, el político liberal conservador Antonio Cánovas del Castillo: rey, cortes, Constitución y turno, alternancia pacífica entre dos partidos. El turnismo facilitó el bipartidismo con dos grandes partidos, el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta, que se fraccionaron a la muerte de sus líderes. Así el sistema fue oligárquico y centralista, y la Iglesia ganó poder económico e ideológico al controlar gran parte de la educación y social, al declararse constitucionalmente España como Estado católico. Sin embargo, fue una falsa estabilidad, sustentada en pilares de barro que se cobró más de una vida. Pronunciamientos, motines y un sector crítico cada vez más grande desembocaron en magnicidios importantes, como los de Cánovas del Castillo, Canalejas o Dato. Esta noche repasaremos las extrañas muertes de estos dirigentes, la mayoría acontecidas en las calles de Madrid.
Hoy, para hablar de magnicidios, nos acompaña un auténtico historiador, un auténtico apasionado de estos asuntos que tanto nos gustan a nosotros, que tienen mucho que ver con el misterio. En este caso hablamos de la historia y sus vericuetos, las conspiraciones y demás. Y el escritor José Luis Hernández Garbi ha investigado muchos de estos temas. Hablaremos también de un libro que tiene sobre magnicidios en Estados Unidos. Y, por ejemplo, hoy vendrá a colación, por un tema que trataremos, su libro ya famoso, archiconocido y muy querido por nuestros oyentes, Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo. Su último libro, por si queréis seguirle la pista, es Nunca fueron extranjeros a las órdenes de los Borbones en la España del 18, que por cierto me lo guardo ahí para tratarlo un día en el programa. José Luis Hernández Garbi, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar de nuevo con todos vosotros.
Hemos hecho una pequeña introducción, pero quiero que nos detengamos un momentito analizando esa España de finales del XIX y de principios del siglo XX, esa etapa de la Restauración que se crea para crear una estabilidad, pero que yo creo que es una etapa bastante convulsa, ¿no?
Es que había muchas tensiones en la España de aquel entonces. Hay que tener en cuenta que bueno, quizás el siglo XIX es ese gran desconocido de la historia de España, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de todo el periodo vemos que hay situaciones y acontecimientos pues que bueno, pues contribuyen a generar esa tensión que luego desencadenaría pues en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues quizás fruto de todas estas tensiones políticas y sociales, también hay que decirlo, en la cual se producen pues toda una serie de acontecimientos muy importantes en la historia de España. Se produce también uno de los grandes magnicidios, quizás uno de los más comentados, que es el de Prim. Uh-huh. Bueno, pues también se produce esa restauración fallida con Amadeo de Saboya. Bueno, el surgimiento de movimientos sociales y políticos como puede ser el anarquismo, el socialismo. En fin, son una serie de cuestiones que van a influir decisivamente en los acontecimientos que, como decía, se van a producir a principios del siglo XX.
Estaríamos hablando de una España peligrosa. También se habla mucho de la España del pistolerismo, de los asesinos o matones contratados a sueldo, que muchas veces son indistinguibles del movimiento anarquista. Yo no sé si tenía tanto poder el anarquismo en esa España.
Pues la verdad es que sí, es un movimiento político que en nuestros días pues ha perdido gran parte del papel que tuvo en aquel entonces, ¿no? Pero la verdad es que fue una época en la que los anarquistas jugaron un papel decisivo en una serie de revoluciones sociales que se producen en todo ese periodo. Y en muchas ocasiones recurrieron a la violencia política, ¿no? Has hablado tú del pistolerismo, ¿no? Pues es uno de los rasgos más reseñables, aunque dentro del pistolerismo hay que incluir también la violencia armada por parte de grupos de la derecha o de incluso de por parte del empresariado, ¿no? Que armaba a sus propias bandas para hacer frente a esta violencia anarquista. Y bueno, pues yo a veces lo he comparado hablando sobre este tema, que bueno, nos recuerda un poco a Chicago de los años 30, ¿no? De la ley seca, ¿no? Este pistolerismo que, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo en Barcelona, en el cual se enfrentaban a tiros pues bandas anarquistas o privilegiadas de izquierdas con las bandas de pistoleros que supuestamente debían proteger a la oligarquía.
Claro, algunos de los asesinos que vamos a nombrar ahora o vienen de Barcelona o incluso de más arriba, o vienen de fuera, pero ¿por qué Barcelona tenía tanto arraigo? ¿Tal vez por la cercanía con Francia o no sé?
Sí, también es que había una gran tradición anarquista en Barcelona, de siempre lo ha habido también. Si nos remontamos a décadas posteriores, pues bueno, hay que señalar el papel del anarquismo también durante la Guerra Civil Española en, uh-huh, en Cataluña, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que era un foco de irradiación de ese anarquismo que surge como respuesta a posiciones reaccionarias, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que como digo, pues desde Barcelona, desde Cataluña, muchos anarquistas, pues las ideas anarquistas se difunden por el resto del país.
Bueno, así como también decimos que cuando hablamos del mundo del misterio, muchas veces los precursores, los pioneros de investigación en psicofonías o en ufología, que estamos hablando este año de Rivera, pues eran catalanes, pues muchas de esas ideas también entraron por Cataluña, el misterio, pero también el anarquismo. Bueno, pues vamos con estos tres sujetos que fueron presidentes del Consejo de Ministros, lo que hoy llamaríamos presidentes del gobierno. Vamos con Cánovas del Castillo, con Canalejas y con Eduardo Dato, víctimas de la Restauración de alguna manera. Empezamos por el primero, por el más antiguo, por el primero en fallecer, 8 de agosto de 1897, Antonio Cánovas del Castillo. Aquí tendríamos que también un poco indagar en los posibles motivos, aunque ya hemos esbozado el tema del anarquismo y demás, pero en este caso no sucedió en Madrid, los otros dos sí, y vamos a hablar un poquito de este, de Cánovas del Castillo.
Pues, pues así es. Es quizás, hemos comentado un poco de pasada el asesinato de Prim, pues bueno, este es el segundo gran magnicidio que se produce en este periodo de la época de España, de la historia de España, mejor dicho, ¿no? Cánovas del Castillo muere asesinado el 8 de agosto de 1897 en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, donde él se había retirado a pasar unos días, quizás para bueno, pues intentar descansar de las tensiones políticas que se vivían en aquel entonces. Y el autor del asesinato, de este magnicidio, es un anarquista, concretamente un anarquista italiano, Michele Angiolillo, que se había inscrito en este balneario de Mondragón como un, creo que era un corresponsal de un periódico italiano, y que estaba allí pues pasando unos días, y bueno, pues aprovechó la ocasión para asesinar al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, este atentado, pues como otros muchos atentados anarquistas de aquel tiempo, no solo en España sino también en el resto de Europa, pues hay que entenderlo como una venganza contra la represión ejercida por el gobierno español, en este caso, contra los anarquistas. En este caso concreto, contra, bueno, pues los anarquistas que fueron detenidos en Barcelona a raíz de un atentado que se produjo durante la procesión del Corpus, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, ahora al repasar todos estos magnicidios y al ver la intervención del anarquismo, pues los vemos como una reacción, ¿no?, como una venganza contra la acción represora del gobierno. En este caso, pues fue contra Cánovas del Castillo, que hay que señalar que bueno, pues no contaba con ningún tipo de escolta, ¿no? Y Michele Angiolillo pues tuvo todas las facilidades para cometer el atentado.
Aquí, claro, el que quiera rascar en la conspiración verá que estaba alarmantemente desprotegido. Y luego otra pregunta sobre este tipo de sujetos. ¿Están organizados? ¿Son como lobos solitarios? ¿O dentro del anarquismo ellos tienen sus sistemas de financiación, provisiones de armas, munición y demás? ¿O también te cuadra que pudiera haber otros sectores que estuvieran en contra, por ejemplo, del sistema político que él quiso imponer, Cánovas del Castillo, de este tema un poco de la alternancia en el poder? Él también, bajo su gobierno, se aprobó la Constitución de 1876. En un principio fue defensor de la esclavitud en las colonias, pero luego él mismo firmó la definitiva abolición de la esclavitud en España en 1880. También hay que entender todo esto en clave de la pérdida del colonialismo. Fíjate, a él le asesinan en el 97, que es una fecha muy muy representativa. Un año después vendría el desastre.
Es que claro, para el anarquismo, personalidades políticas de la talla de Cánovas del Castillo pues representan el antiguo régimen, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Representan pues las ideas reaccionarias que todavía están muy vigentes en la España de la época. Entonces, pues lo ven como un obstáculo que puede impedir el desarrollo del anarquismo, ¿no? Y la implantación de sus ideas. Comentabas que sí estaban muy bien organizados. La verdad es que era una organización muy poderosa, muy bien organizada. Lo que pasa es que en estos casos, lo veremos que también quizás a continuación, pues actúan un poco como tú has dicho, ¿no? Como lobos solitarios. No había unas órdenes desde arriba, que quizás a lo mejor pues señalaran los objetivos contra los que debía actuar el terrorismo anarquista, ¿no? Pero bueno, hay que señalar que todos los oligarcas, digámoslo así, tanto políticos como económicos, pues eran blanco del terrorismo anarquista. Y en este caso, pues ya digo, Cánovas del Castillo, que no contaba con ningún tipo de escolta, que hoy nos puede resultar algo muy llamativo, ¿no? Que nos puede hacer pensar en la existencia de una conspiración, pero hay que señalar que en aquel entonces pues no existían los servicios ni las medidas de seguridad que pueden tener los políticos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues los políticos de aquella época llevaban una vida relativamente normal dentro de lo que cabe. Entonces, pues no se pasaba por la cabeza que pudiera contar con algunas medidas de seguridad excepcionales. Luego, a raíz de este tipo de atentados, posteriormente sí que se tomaron algunas medidas de seguridad, pero que, como veremos, tampoco dieron demasiado resultado.
A continuación vamos a ver un ejemplo claro con Canalejas de que no tuvo resultado esas fuerzas de seguridad que ya sí que rodeaban a estos sujetos. Para terminar, y para entender un poco toda esta época, como bien has dicho, la muerte de Prim, que sí que ha dado pie a mucha literatura y muchos comentarios, me la guardo para un futuro, que es como el prólogo de todo esto que estamos contando. La restauración se puede entender a lo mejor con la llegada de Alfonso XII, y el principal valedor de Alfonso XII fue precisamente Cánovas del Castillo. ¿Cómo podríamos describir el reinado de Alfonso XII, tú que también has estudiado a los Borbones?
Bueno, pues el reinado de Alfonso XII tiene muchas peculiaridades, y bueno, además arrastra todos los problemas de anteriores a la restauración, ¿no? Como decía al principio de mi intervención, la verdad es que son décadas en la historia de España muy turbulentas.
Sí.
Entonces, desde un principio se plantea con mucha dificultad el reinado de Alfonso XII. Y luego, además, hay que tener en cuenta que, aparte de todos estos movimientos sociales, con el anarquismo, el socialismo, el comunismo, que bueno, pues se intentan hacerse con una parcela de poder entre las clases menos favorecidas, pues también nos encontramos con unas disputas políticas entre los grupos que tradicionalmente han ostentado el poder, que bueno, pues son casi hasta violentas, ¿no? Las discusiones que podía haber en el Congreso pues son de una violencia tremenda, ¿no? Aunque luego, bueno, pues se llega a ese bipartidismo posterior y demás, en el cual se suceden unos políticos y luego van dejando sitio a otros, pero bueno, para hacerse un hueco, pues la verdad es que las tensiones políticas existentes son extremas, ¿no? Y bueno, pues Alfonso XII desde luego no tuvo un reinado nada fácil, nada más, como tú bien has dicho, pues es la restauración española, una época complicada en la cual pues estos nuevas formaciones políticas que surgen en el último cuarto del siglo XIX, pues ven que las ideas reaccionarias se han vuelto a imponer y que no van a tener posibilidad de acceder al gobierno, al poder que ellos reclaman, ¿no? Y la única vía política que se les deja para imponer sus opiniones quizás es la violencia, que es a lo que recurren los anarquistas en muchos casos.
Tras la breve regencia de María Cristina, pues tenemos a su hijo, y vamos con él, Alfonso XIII, y vamos con Canalejas, José Canalejas, 12 de noviembre de 1912. Antes, en 1906, tenemos aquel acontecimiento tan contado de la calle Mayor, ese intento de atentado a Alfonso XIII, el día de su boda, con ese anarquista Mateo Morral lanzando el ramo de flores con la bomba, y que allí todavía en la calle Mayor podemos detectar la vivienda desde donde se arrojó el ramo, y podemos ver un ángel, un monumento a las víctimas de aquella locura, que por cierto, por un error, al rey no le tocó ni un rasguño, mientras que dejó un reguero de muertos este anarquista. Pero como digo, vamos con este Canalejas y uno que tú y yo conocemos, y tú mucho mejor que yo, un tal Hakim Bor, ponía en su libro de la masonería que acusaba a la masonería precisamente del asesinato de Canalejas. ¿Qué opinas?
Bueno, eso habría que cogerlo un poco con imperdibles, ¿no? Hakim Bor el seudónimo que usaba el general Franco para escribir sus artículos sobre la masonería, artículos que por otra parte estaban bastante bien documentados, pero bueno, es que también a la masonería se le ha acusado prácticamente sí. de todo, y en este caso pues no iba a ser menos. Un breve apunte simplemente del atentado de Alfonso XIII. Hay que imaginarse la escena. Es un gran atentado que causa muchísimos muertos y muchísimos heridos en pleno centro de Madrid, y es el día de la boda de Alfonso XIII, pero uh-huh. es que el carruaje que lleva a los recién casados a la celebración que va a tener lugar en el Palacio Real, pues bueno, la reina se presenta en el convite con su traje de novia manchado de sangre, ¿no? Hay que imaginarse un poco la escena. Y sí, y bueno, pues volviendo otra vez un poco al atentado de Canalejas, pues la verdad es que causó una gran conmoción, ¿no? Y bueno, se produce el 12 de noviembre de 1912, y nos encontramos también con algo parecido a lo que comentábamos antes de Cánovas del Castillo. José Canalejas, la verdad es que era un personaje que tenía ideas izquierdistas, ¿no? El Partido Liberal Demócrata, y bueno, introduce una serie de reformas políticas bastante bastante novedosas en la España de aquel entonces. Es incluso partidario de la separación entre Iglesia y Estado, que en aquel entonces pues sonaba como algo muy muy progresista, pero la verdad es que la represión del gobierno contra la sublevación republicana que se produce en 1911, pues lo vuelve a poner en el punto de mira del anarquismo, ¿no? Y es cuando pues también uno de estos lobos solitarios decide acabar con su vida en pleno centro de Madrid.
Esto es muy interesante. Estaba en la Puerta del Sol. Estaba visitando una librería que hoy ya no existe, esquina con la calle Carretas. ¿Y qué pasó con la seguridad? No sé si este hombre ya llevaba. Y yo sé que a partir de la muerte ya se ponen en serio. En España necesitamos unos cuantos tirones de orejas para ponernos en serio con las legislaciones y demás. Entonces, a partir de ahí se crea lo que se conoce después como la Dirección General de Seguridad. Porque verdaderamente pues esto era un coladero y no se lo podían poner tan fácil a estos anarquistas, ¿no?
Claro, es que en aquel entonces, incluso posteriormente, hay muchos cuerpos de policía en la España de aquella época. Entonces la coordinación entre los diferentes servicios de seguridad era muy muy complicada, y el manejo de la información sensible en este respecto pues planteaba muchas dificultades. Y para controlar a todos estos grupos terroristas, pues la verdad es que resultaba muy complejo, ¿no? A veces pues había que recurrir al ejército, ¿no? Cuando se producían estas sublevaciones o estos graves problemas de orden público, pues no había unas fuerzas de policía capaces de hacerles frente, ¿no? Y como bien decías, pues bueno, sí, el asesinato, el magnicidio contra José Canalejas se produjo en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. La verdad es que Canalejas era un gran intelectual, muy aficionado a los libros, y estaba contemplando el escaparate de la librería San Martín, ya desaparecida, uh-huh. como bien has dicho, al lado de la calle Carretas. Y bueno, pues se le acerca su asesino, Manuel Parriñas, por detrás, y le descerraja varios tiros que lo matan en el acto, ¿no? Frente del escaparate de la librería. Ya por aquel entonces José Canalejas tenía escolta, lo que pasa es que él no le gustaba ir, que le siguieran los escoltas, y muchas veces pues conseguía darles esquinazo a los escoltas, ya sabiendo que no le gustaba su presencia, pues intentaba mantenerse un poco en segundo plano, no que él no los viera, ¿no? Y en este caso, pues aquí también entra un poco en juego todo el tema de la conspiración. Parece que estaban bastante alejados de donde estaba él, y bueno, pues no pueden hacer nada por impedir el atentado. Pero es curioso porque salen en la persecución del asesino, de Manuel Parriñas, consiguen atraparle, y supuestamente cuando ve que no tiene escapatoria, se suicida. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay fotografías que se pueden ver en las redes sociales y en Internet, en las cuales aparece el cadáver expuesto del asesino de José Canalejas, y es evidente que tiene dos disparos en la cabeza, uno en la frente y otro en la sien, con lo cual pues resulta un poco complicado creer en la teoría del suicidio, ¿no? Entonces también nos lleva a pensar que, bueno, ¿por qué no estaban los guardaespaldas de Canalejas cerca para impedir el crimen? Luego, ¿por qué muere en estas extrañas circunstancias el asesino. En fin, una serie de preguntas que realmente no han sido resueltas.
Esto es muy interesante porque además algunos forenses pues les ha dado por lo menos hacer sus pruebas, aunque solo sean visuales, con la fotografía, y consideran que es altamente improbable que se suicidara, porque de uno de esos dos disparos ya habría muerto. Entonces, el segundo sobra, es imposible. Por lo tanto, ahí queda, además, trazando un paralelismo con Mateo Morral, con el que quería matar a Alfonso XIII, que también, según la versión oficial, se suicidó, y también, mirando el cadáver, no cuadra demasiado.
Y además, no hay que ser un experto forense, ¿no? Es que casi prácticamente salta a la vista, ¿no? Un suicida pues no tiene tiempo de, como tú bien has explicado, no tiene tiempo de relajarse dos tiros en la cabeza, además uno en lo que es la frente y otro en la sien, ¿no? El de la sien quizás es más fácil, el de la frente puede resultar más complicado. Luego hay una anécdota que también hemos comentado tú y yo un poco fuera de antena, que es la película que se rueda pues al año después, una especie de película medio ficción, medio documental sobre el asesinato de Canalejas, que además se rueda allí en la Puerta del Sol, en el lugar de los hechos, se rueda al poquito tiempo de cometerse el magnicidio. La rueda Adelardo Fernández Arias, que es un personaje también muy peculiar, que es uno de estos pioneros del cine español, que bueno, luego pues su ideología política giró hacia el nazismo, luego durante la Guerra Civil pues tuvo que escapar de Madrid porque bueno, estaba también en el punto de mira de la represión por parte de la República. En fin, un personaje muy curioso. Y bueno, pues el protagonista de esa película, el que hace de asesino de José Canalejas, es un actor que luego sería muy conocido, que es Pepe Isbert, el famoso abuelo de la película La Gran Familia, que va buscando a su nieto Chencho por la Plaza Mayor. Pues Pepe Isbert, que en aquel entonces era muy jovencito, tenía 26 años, es el que interpreta el papel de asesino de Manuel Pardiñas, el asesino de José Canalejas en esta película.
Qué bueno. Pues creo que la cinta se puede encontrar en las redes, e incluso no sé si está subida en YouTube, por si alguien lo quiere ver. Y cuando os pongáis a bucear en todos estos temas, vais a ver que sí, que hay piezas que no encajan, pero oye, si sois un poco sensibles, pues si indagáis mucho, pues os vais a encontrar con la foto de los cadáveres de estos anarquistas o supuestos anarquistas, porque muchas veces se habla también de que, bueno, que al fin y al cabo eran algunos de ellos asesinos a sueldo casi. Terminamos con 8 de marzo de 1921, Eduardo Dato, seguimos en Madrid, pero nos vamos a ir un poquito más arriba, nos vamos a la Puerta de Alcalá y a la Plaza de Cibeles. En este caso parece... José Luis, que hay un poco más de organización, o por lo menos hay un dispositivo un poco más impresionante, ¿no?
Sí, en el caso de Eduardo Dato es un crimen, es un magnicidio, pues incluso más cinematográfico, si se nos
Eso es.
La expresión. Hay que señalar que bueno, Eduardo Dato también es el presidente del Consejo de Ministros en aquel entonces y viaja en su coche oficial, que es un coche con, creo recordar que pertenecía al Ministerio de Guerra, y quiero recordar que creo que iba con matrícula del ejército. Y bueno, es un coche que no, por supuesto, no iba blindado. Creo recordar que era un modelo Marmont, la marca del coche, una marca desaparecida. Y bueno, pues se encontraba, iba a la altura de lo que es la Plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, cuando se acerca un sidecar que van a bordo tres hombres. Y bueno, pues literalmente acribillan a tiros el vehículo, ¿no? Eduardo Dato pues no tiene ninguna posibilidad, ¿no?, de poder escapar al atentado. La verdad es que es un atentado muy bien preparado, ya digo, también por grupos. Se ha comentado que existe como una especie de el plan está organizado por miembros de tanto anarquistas como de la UGT, también se planifica como una acción de represalia o de venganza por la represión que se produce durante la huelga revolucionaria de 1917. Que bueno, pues Eduardo Dato fue el que ordenó la represión contra los huelguistas, y bueno, llama también mucho la atención la preparación, el equipo que llevaban los terroristas, con un sidecar, Luego estaban realmente muy bien preparados, muy bien armados, con armas automáticas, que en la España de aquel entonces pues era difícil conseguir, armas de guerra. Y bueno, pues ya digo, consiguen acabar con la vida de Eduardo Dato. Un comentario también, un breve comentario para todos nuestros oyentes, para todos los que les gusten pues todas estas curiosidades. Tanto el coche de caballos de Prim, la berlina, como este coche donde viajaba Eduardo Dato, se pueden ver en el Museo del Ejército de Toledo, ¿no? En una de sus salas. Y concretamente el de Eduardo Dato, pues se aprecian perfectamente los impactos de bala en el coche, ¿no? Que acabaron con la vida del político.
Esto es muy interesante y si no lo decías tú, lo iba a decir yo. Hay que seguir los rastros. No, que es buenísimo. Además, me imagino que tú los habrás visto, que yo todavía no he podido estar en ese Museo del Ejército, que lo trasladaron del Palacio del Buen Retiro en Madrid, de los restos de lo poco que queda de ese palacio, lo trasladaron a Toledo en el año 2010 y todavía no he podido ir. Y mira que he ido a Toledo, pero me encantaría poder rastrear esos objetos que tienen ya algo de míticos. Esto que estamos contando, que también tiene que ver con la crónica negra y con la historia, es apasionante y es muy interesante. Si no, no estaríamos hablando de ello y no se habrían hecho libros al respecto, documentales y demás. Lo que pasa es que, bueno, antes de terminar este tema, decir que también, si estáis en Madrid, podéis visitar algunos de estos lugares. De hecho, en la calle del Turco, ahora Marqués de Cubas, hay una placa que dice que allí tirotearon a Prim. Que Prim lo trataremos, ya digo, aparte, porque tiene su aparte. Pero a este trío lo podemos visitar también. A este trío de presidentes los podemos visitar en el Panteón de Hombres Ilustres, muy cerquita de Atocha. Y además es que yo os recomiendo muchísimo visitar esas tumbas y fijarse en cómo están labradas, en cómo están decoradas, que ya no se hacen este tipo de tumbas y de homenajes. Y están los tres allí, si no recuerdo mal. Así que se pueden visitar las tumbas de estos tres asesinados en magnicidios en Madrid en una etapa de la Restauración pues que no cuajó bien, que acabó en República y que acabó a la postre en la Guerra Civil, que cambió completamente nuestro país. Y como digo, yo no sé qué opinas, ahora vamos con el libro que tiene José Luis Hernández Garbi sobre el magnicidio, Crónica Negra de los presidentes asesinados de los Estados Unidos, editado con Luciérnaga. Yo no sé si es que los estadounidenses son mucho más hábiles a la hora de contar y de promocionar sus magnicidios, porque como digo, lo que acabamos de contar, aunque muy resumido, no tiene nada que envidiar a muchos otros que se nos ha contado muchas veces en el cine y demás en Estados Unidos, ¿verdad?
Es que, si se me permite la expresión, los norteamericanos son muy periculeros.
Claro.
Saben vender muy bien todas sus historias, aunque sean sus propios magnicidios, aunque sea su lado oscuro, lo saben vender muy muy bien, ¿no? Y bueno, sí, yo he encontrado paralelismos, es curioso, ¿no? El tema de las conspiraciones yo creo que está prácticamente presente en estos cinco magnicidios que se producen a lo largo de la historia de España en algo más de un siglo, ¿no? Y a mí hay un hecho curioso que siempre me ha llamado mucho la atención. Estábamos hablando del asesinato de José Canalejas, pues la figura, el papel de Manuel Pardiñas, este supuesto anarquista que a mí en muchos aspectos me recuerda mucho a la figura de Lee Harvey Oswald, ¿no? Uh-huh. Un personaje misterioso, extraño, que no se sabe muy bien de dónde viene, que por lo visto ha estado en Argentina, que ha participado en el asesinato de un jefe de policía, porque está en Argentina porque ha salido huyendo de España, porque no quiere ser reclutado para prestar servicio militar, luego acaba en Francia llega a España, no se sabe muy bien cómo. Entonces, bueno, pues nos encontramos con ciertos paralelismos con Lee Harvey Oswald, porque le pasa lo mismo, ¿no? También viaja a Rusia, no se sabe muy bien por qué viaja a Rusia, luego vuelve, luego está participando con unos grupos anticastristas. En fin, a mí me llama mucho mucho la atención, ¿no? Y en el caso de Eduardo Dato, que se produce este tiroteo en pleno centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, pues a mí hay también una, en este caso una intentona de magnicidio en Estados Unidos, que es contra el presidente Truman. Uh-huh. Y bueno, pues en el caso de Truman, la Casa Blanca pues es un edificio muy antiguo, y en aquellos años pues estaba procediendo a una gran remodelación, y Truman estaba residiendo en lo que es la residencia oficial para los mandatarios extranjeros que te visitan Estados Unidos. Pues se había trasladado allí, digamos, la Casa Blanca, ¿no? Lo que era el edificio, el ala oeste seguía funcionando, pero lo que es la residencia se trasladó allí. Y entonces, pues un día un grupo de nacionalistas puertorriqueños intentaron entrar a tiro limpio en la residencia del presidente de Estados Unidos, y bueno, se desencadenó un tiroteo en las calles de Washington bastante violento, en el que murieron creo recordar que uno de los agentes de seguridad y uno de los terroristas. Y, en fin, también me recuerda un poco, ¿no?, a este tiroteo en pleno centro de Madrid, que acabó con la vida de Eduardo Dato.
Bueno, en el libro nos hablas de Lincoln, de Garfield, de McKinley, nos hablas también de, por supuesto, de Kennedy y de los Kennedy, un poco de alguna manera. Tú has visto, como muchos otros, yo por ejemplo sí que lo he notado, que la vida y la muerte de Lincoln tiene muchos paralelismos, Abraham Lincoln con JFK.
Sí, la verdad es que existen pues varias coincidencias que son muy muy llamativas, ¿no? Uh-huh. Hay una muy curiosa, pues es en el tema de bueno, pues el coche en el que viajaba Kennedy, pues era un Lincoln, ¿no?
Sí.
Una limusina Lincoln, ¿no? Luego creo que también el ayudante de Kennedy, pues se llamaba Lincoln o algo así. Ahora mismo no recuerdo
las ideas
que existen, pero la verdad es que hay muchos paralelismos, ¿no? Pero quizás a lo mejor estamos haciendo un repaso sobre todos los magnicidios que se han producido en España y para nuestra cultura. Son a lo mejor más conocidos los magnicidios que se han producido en Estados Unidos, sobre todo el caso de Lincoln y por supuesto el de JFK, que los que se han producido en España, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Hablábamos antes de lo bien que venden su cultura y su historia a los norteamericanos, cuando quizás nosotros pues tenemos hechos incluso más sorprendentes que los ocurridos en Norteamérica, ¿no?
Así es, y además es que hablamos de hechos pasados, pero en tu libro sobre magnicidios también hablas de presidentes más recientes, y además en la etapa española también los hemos tenido. Y también ha habido intentonas. De hecho, ahora no sé si esto es algo un poco rocambolesco, pero se está juzgando a un hombre que tenía en su casa un arsenal de francotirador y que decía que quería planear el asesinato supuestamente del presidente, de Pedro Sánchez, vaya. Bueno, esto a lo mejor es algo pintoresco, pero sí que es verdad que tú eres experto y que además tiene su vinculación, como no, con los últimos coletazos del franquismo. Solo quiero que me los voces, porque este es como un prim. Yo creo que la Operación Ogro y el asesinato de Carrero Blanco bien valdría hablar sosegadamente y un buen rato. Así que esbózame un poco qué tiene de curioso, de particular, y por qué merece que un día le dediquemos un buen rato la muerte de Carrero Blanco.
Estoy de acuerdo contigo, para dedicarle un programa entero casi, ¿no? Y es que pues nos encontramos todos elementos también de la típica conspiración, ¿no? Además, hay que señalar que, por ejemplo, el día antes se ha producido el día antes de que se buscara el atentado contra Guerrero Blanco, ha estado Henry Kissinger de visita en España, y bueno, pues se produce un violento encuentro entre Henry Kissinger y el entonces presidente del gobierno, que era Carrero Blanco, en el cual, bueno, pues Henry Kissinger le viene a decir a Carrero Blanco que ha llegado ya el momento del cambio para España, y que, bueno, pues los planes también de fabricar una bomba atómica que tenían, que albergaba por aquel entonces la dictadura franquista, pues que eso no lo podía consentir los Estados Unidos. Entonces se produce como una discusión entre ambos, y Kissinger, que pensaba salir al día siguiente, sale esa misma tarde de España, ¿no? Entonces siempre se ha especulado qué papel jugó la CIA o el gobierno de Estados Unidos en acabar con la vida de Carrero Blanco, que era el máximo representante de lo que en aquel entonces se denominó el búnker, ¿no? El grupo franquista, el grupo de defensores del régimen, que pensaban que tuviera continuidad, ¿no? Que el régimen, después de la muerte de Franco, pues tuviera continuidad, ¿no? Entonces es un elemento muy llamativo. Y luego, si entramos en materia con el tema de cómo se produjo el atentado, esta famosa Operación Ogro, tal y como la definió Eva Forest, una de las implicadas en el atentado, pues bueno, se podría hablar largo y tendido. Tenemos también al famoso personaje de la gabardina blanca, de la cafetería del hotel Mindanao, del que tanto se ha hablado, pero que nadie sabe quién es, que parece ser que fue el que facilitó toda la información sobre el itinerario que tenía, que seguía Carrero Blanco todos los días, facilitó esta información tan valiosa al comando terrorista de ETA que cometió el atentado. En fin, nos encontramos una serie de elementos que nos hacen pensar en la existencia de una conspiración, además una conspiración que es que casi dejaría en mantillas a la de JFK, ¿no?
Claro, ahí voy, y con esto ya terminamos, que no le hemos dado, bueno, la cinematografía y el bombo y platillo, o contarlo de la manera, a lo mejor, sí, con unos toques de sensacionalismo que podrían hacer en Estados Unidos, y que por eso conocemos hoy, y se han escrito muchos libros y se han hecho películas sobre mismamente la muerte de JFK, y en este caso tenemos un montón de... Además, bueno, como fue en esa etapa también, casi casi ya finalizando la dictadura, un personaje importantísimo que tenía mucho poder, como puede ser este Luis Carrero Blanco, pues todas esas cosas que están en esa etapa y la transición y demás han quedado un poco borrosas y desdibujadas en la España actual, sobre todo para los que no lo vivimos, que ya nacimos en democracia y para adelante. Entonces, merece la pena rescatarlo y volver a contarlo. Y lo haremos en un programa especial que a lo mejor podemos hablar de a partir de ahí en adelante, porque nos consta que ha habido presidentes de la democracia que también han estado amenazados.
Hay que recordar el caso de José María Aznar, que estuvo, ¿sí?, a punto de morir en otro atentado de ETA, que en este caso le salvó la vida el coche blindado. Uh-huh. Hubiera sido por las medidas de seguridad, pues seguramente, posiblemente, todavía hubiera conseguido su objetivo, ¿no? Además, un atentado que nos recuerda un poco al de Carrero Blanco.
Sí, sí.
El de Carrero Blanco, aparte de por el tema del vehículo y demás, pues en aquella época no había inhibidores no se podía activar las bombas pues a distancia, entonces hubo que tender un cable y hacerlo manualmente, ¿no? Y en el caso de Aznar, pues fue algo parecido, porque los inhibidores de frecuencia del coche oficial pues impedía que se pudiera activar una bomba a mando de distancia, y hubo que tirar, los terroristas tuvieron que tirar también un cable alrededor por la calle para poder activar el explosivo a distancia.
Pues con eso nos quedamos, queda pendiente PRIM y queda pendiente, bueno, digamos los intentos o los magnicidios modernos. Te dejamos con esto, muchísimas gracias José Luis Hernández Garbi, podéis encontrar todos sus trabajos en las librerías, están presentes con grandes editoriales y bueno, pues esperamos verte pronto por aquí.
Para mí será un placer y además disfruto mucho de estas intervenciones.
Un fuerte abrazo.
Saludo.
Y en este ratito que nos queda me gustaría contarte que tienes efectivamente a tu disposición el Panteón de los Hombres Ilustres, un lugar de reposo para algunas personas hecho a semejanza de lo que tienen en otros países, en Inglaterra o en Francia, para personas ilustres en la que faltarían muchos, pero en la que también podemos ver personajes que hemos comentado hoy en este programa. Decir que el edificio actual está diseñado por Fernando Arbós y Tremanti. Se encuentra ubicado en el barrio de Pacífico, en el distrito del Retiro, en la calle Juan Gallarre, número 3. Y también coincide con el Paseo de la Reina Cristina y está junto a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, donde podéis encontrar además otro misterio, que es nuestra Virgen Negra. No cualquier virgen, sino una con una historia muy peculiar, que hablaremos de ella en algún momento del programa, por cierto, y con ese color negro que siempre tiene algo de misterioso y esotérico. Hubo un primer panteón en el año 1837 en la iglesia de San Francisco el Grande, Pero tras la Guerra de la Independencia, pues el convento de Nuestra Señora de Atocha, que había sido ocupado por las tropas francesas, quedó muy deteriorado y los dominicos, aunque volvieron a ocuparlo, fueron ya expulsados de allí en 1834. El convento pasó a ser cuartel de inválidos, por lo que varios de sus directores fueron enterrados allí, entre ellos José de Palafox o Juan Prim, que llegó a estar allí, el presidente Prim, en ese panteón. Hoy en día no, hoy en día está en Tarragona, y hablaremos de la historia de Prim en otro programa. Como ya estaban allí esos enterramientos, pues la regente María Cristina, viuda de Alfonso XII, decidió que la basílica se tenía que construir, la basílica que se tenía que construir en sustitución de la antigua, tuviera un anexo, el panteón que hoy conocemos como Panteón de los Hombres Ilustres. Así que se realizó un concurso público bajo el título Nigra Sum Sed Fermosa, que había presentado el arquitecto Fernando Arbós Tremantí. Pues ese fue el que ganó, un conjunto neobizantino que incluía un campanile italiano que albergó un reloj de 4 esferas y 3 campanas, y el panteón, que tenía carácter de claustro de basílica, se inspiraba en el campo santo de la plaza del Duomo de la ciudad italiana de Pisa. El proyecto era muy ambicioso, pues la basílica estaba destinada a ser el templo de la corte y sede de las ceremonias religiosas reales, como así se convirtió pasado el tiempo. En 1891 se comenzó a construir el proyecto, que a la postre se alzarían el panteón y el campanile. El panteón se erigió entre 1892 y 1899. En 1901 se trasladaron a él los restos de Palafox, Castaños, Concha, Prim y Ríos Rosas. Los restos de Palafox fueron trasladados en 1958, a la Basílica del Pilar de Zaragoza, y los de Castaños a la Iglesia Parroquial de la Encarnación en Bailén, de la calle Bailén, en 1963. En años posteriores, recibieron sepultura en el nuevo emplazamiento los restos de los políticos Francisco Martínez de la Rosa, Diego Muñoz Torrero, Juan Álvarez Mendizábal, José María Calatrava, Salustino Olózaga, Agustín Argüelles, Antonio Cánovas del Castillo, Práxedes Mateo Sagasta, Eduardo Dato y José Canaleta. En 1924, sin seguir el proyecto original de Arbós, se comenzó la construcción de la nueva iglesia de los dominicos, para la cual Alfonso XIII cedió los terrenos necesarios, encomendando a la comunidad el cuidado del campanile y del panteón, hoy en día perteneciente a patrimonio nacional. Bueno, pues deciros que el mítico arquitecto Mariano Benlliure, grandísimo, enorme escultor, diseñó, por ejemplo, las tumbas de Canalejas, de Sagasta o de Eduardo Dato. Recomendable ver esas tumbas, que ponen los pelos de punta. Para terminar, quiero dejar un corte en una entrevista que le hice al grandísimo periodista de Crónica Negra, Francisco Pérez Avellán, un auténtico periodista de raza que no se casaba con nadie y que siempre tenía las ideas muy claras, caiga quien caiga, que falleció hace 2 años, el 27 de diciembre, o casi 2 años, de 2018, y que yo le tenía pues un cariño especial, le tuve en mi programa, y además él ha estado en un montón de programas que todos conocéis, como incluso Esta noche cruzamos el Mississippi, ha estado en Radio Nacional, en Televisión Española, ha estado también en Cuarto Milenio, y empezó pues como un humilde periodista en el diario Pueblo y también en Diario 16. Un montón de libros ha escrito y nos quedan para la posteridad, pero en este corte que viene a continuación, para recordarle, y es un in memoriam, nos habla del atentado de Alfonso XIII en el día de su boda en 1906. Va por usted, maestro, maestro de tantos, y que su alma descanse en paz. Hemos hablado de 31 de mayo de 1906, el enlace, pero si nos vamos unos días antes, en el Parque del Retiro, hay dos chavales que están tallando en un árbol un mensaje que dice que precisamente era como una profecía autocumplida, que decían que querían asesinar a Alfonso XIII el día de su boda, y ponen además la palabra dinamita, y luego lo firma un irredento. O sea, sí, que incluso ya había una pista que habían dejado allí que lo fotografía el diario ABC.
Es tal su seguridad y su confianza,
es que
su
es alucinante,
y su impunidad que se atreven a hacer esto, ¿no? Además eran los autores, cosa que está demostrada en el sumario porque se hizo un peritaje de su letra. Uh-huh. No es la única sorpresa de todo esto. Mateo Morral ha sido llevado a las alturas y a la fama por gente como Pío Baroja o gente como Ramón María del Valle Inclán, que lo aplauden. Valle Inclán le dedica una poesía excelsa que se llama Rosa en Llamas. Bueno, es decir, verdaderamente vergonzoso, porque estamos ante un individuo que primero no era anarquista, era, como he dicho, un asesino a sueldo, ¿no? Que además había intentado matar al rey Alfonso XIII el año anterior en la calle Rohan en París, cuando salía de la ópera con el presidente de francés. Y además nos cuenta también la historia que este individuo, con acto de valor, etcétera, arroja el único, es verdad, ramo de flores con bomba dentro de toda la historia de la humanidad, uh-huh, desde la calle al
calle Mayor, uh-huh,
y luego huye y aparece dos días más tarde, supuestamente porque se ha suicidado en Torrejón de Ardoz. Todo es mentira. La bomba de Mateo Morral falla por una cuestión de testículos, es decir, porque Mateo Morral había contraído en su viaje de asesinato del rey, que acaba de cumplir 20 años y se acaba de casar, con lo cual no podía ser un tirano en absoluto, sino que el pobre estaba empezando su vida. Lo que sí que es verdad es que tenía un carácter autoritario que no se dejaba dominar, y entonces los que pagaron a Mateo Morral lo que querían era matarle para que subiera al poder, subiera al trono su sobrino, un niño que hubiera sido mucho más fácil, claro, de manejar en todos los sentidos, etcétera y tal. No lo lograron. Y no lo lograron debido a una cuestión por huevos. Es decir, el señor Mateo Morral en ese momento tenía un suspensorio puesto porque padecía una orquitis que era producto de haber ido a hacer sexo peligroso, que le contrajo una blenorragia o purgaciones y que aparece en la autopsia. Uh-huh. Pero esto se ha despistado, olvidado, nuestros historiadores mojigatos no nos lo han contado, etcétera. Entonces, en el momento que va a tirar la bomba, tiene que esforzarse, acercarse a lo que es la reja del balcón desde, ¿sí?, el que la tiró, y su escroto, ya digo que es como, hace un bulto como la bragueta emperadora de Carlos V, que cuelga en el Prado pintada por Tiziano y que fue cantada por Alberti, pues golpea contra, como si fuera el bajo de una campana, contra esta reja. Y eso le desestabiliza. Uh-huh. Es decir, que los Borbones se salvan porque este hombre estaba enfermo. Si no, habría muerto la dinastía en ese momento porque efectivamente la bomba lo hubiera destrozado. Cae la bomba en el tiro de caballo en vez de caer encima de la carroza de la corona. Todo lo demás que se ha contado de Mateo Morral es mentira. Lo primero que se dice, que era un individuo partidario de esa ideología en la que se dice que no hay que tener relaciones con mujeres, etcétera y tal, para que la sociedad no tenga pues esclavos, ni obreros, ni nadie que la sirva, ¿no? Y sin embargo él, pues en fin, cuando tenía oportunidad, hacía uso naturalmente de todo lo que podía. Después viaja siempre con un extraordinario equipaje que sería hoy pues comparable a un bolso de Vuitton o algo parecido, en el que lleva sus trajes, sus ropitas de marca, etcétera, y también lleva una especie de neceser en el que, entre otras cosas, ha metido unas tenacillas para hacerse el bigote. Es decir, que la fotografía que se puede ver de Mateo Morral es una fotografía de un señorito de Sabadell, hijo de una familia acomodada que es propietaria de una fábrica de telas, y que cuando llega a Madrid se hospeda en dos sitios distintos, primero en un hostal y luego finalmente en esta casa desde la que arroja la bomba, y en ambas paga con un billete de 500 pesetas de 1906, que algunos que han leído mi relato de estos hechos preguntan al Banco de España si en el año 1906 existían los billetes de 500 pesetas. Pues claro que sí, y los gastaba Mateo Morral, y están están en la investigación que se hizo judicial y policial. Uh-huh. Sobre esto tengo que decir que busqué el sumario, lo encontré y faltaba gran parte de él, pero sin embargo había cosas muy importantes. La más importante, una colección de fotografías ya muerto con unos disparos, con el disparo que le atraviesa el pecho, sobre la cual pudimos hacer un trabajo con expertos, algunos de ellos que habían estado trabajando 25 años en un laboratorio de balística, etcétera, de criminalística, etcétera, y que determinaron que no se suicidó, sino que fue asesinado. Me costó muchísimo trabajo encontrar la autopsia de Mateo Morral. Uh-huh. No existe en ninguno de los archivos que pude localizar, ni en la Escuela de Medicina Legal, en ningún lugar. No hay referencia, no te contestan, no te abren, no están, no responden. Bien, la gran sorpresa de esto es el hecho de que, buscando desesperadamente, al final encuentro que no solo la autopsia de Mateo Morral, sino toda la causa judicial está publicada, nada menos que por el Congreso de los Diputados, por orden del ministro que llevó a cabo la labor más importante, la cierva, sobre este asunto y vio las contradicciones y mentiras que hay en este asunto. Son cinco tomos. Uh-huh. Repletos de información, donde están las declaraciones, las indagaciones, los trabajos de los policías, en fin, interesantísimo. ¿Qué es lo más importante? Que ni catedráticos de derecho, ni catedráticos de historia, ni periodistas, ni historiadores tenían referencia de que esto estuviera publicado, que debe ser una de las muy pocas causas judiciales publicadas en su totalidad.
Y lo más importante, el tema de que Mateo Morral se suicidara.
No se suicidó, pero se repite por esta cosa que estábamos hablando de la plantilla.
Hablaremos
también
ahora de Canalejas.
Resulta que está suicidado supuestamente el asesino de José Canalejas en la Puerta del Sol, y tampoco se suicidó, con pruebas que se ofrecen en mi libro, sí. Absolutamente contundentes e irrebatibles.
Recordamos para los oyentes, El vicio español del magnicidio, con Planeta, lo vais a encontrar ahora muy fácil.
Madrid misterioso, un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Y con esto nos despedimos, siempre agradeciendo a los oyentes que estén al otro lado. Vuestra presencia se nota y, bueno, vuestros comentarios también son agradables y siempre, siempre bienvenidos. El sorteo que hicimos, como digo, para el segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que tendrá lugar en Madrid el próximo fin de semana, incluido viernes, sorteábamos un pase por dos redes sociales que utilizamos bastante, Instagram y Facebook, y decir que en Facebook la ganadora, que es una chica, es una mujer, es Yolanda Robles. Ponte en contacto con nosotros, Yolanda, para obtener ese pase para el Congreso. Enhorabuena. Y por Instagram es Miguel Belda, que su cuenta es miguelangelbr88. ¿De acuerdo, Miguel Ángel? Pues, o Miguel Belda, ponte en contacto con nosotros. Enhorabuena. Y a todos vosotros, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos en 7 días con más temas. Felicidades también, por supuesto, a Onda Madrid, que cumple 35 años. Es un honor y un placer estar aquí. También nosotros hacemos un servicio de información y casi casi servicio público, porque me gustaría que nos mandarais vuestros casos personales de misterio, de fenómenos paranormales. Hay gente que lo ha pasado muy mal, o hay gente que simplemente ha tenido curiosidades en su casa. Ya recuerdo el correo, infomadridmisterioso@gmail.com. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.